Ven, muchacho. Denme un aplauso, por favor, a mi artista favorito hoy. Hazte aquí abajito. Hazte aquí abajo, por favor. Ok. Quiero recordarles de dónde comenzó. Esta mañana no voy a hacer algo muy sencillo. Compartir con ustedes el cierre. Voy a retomar algunos conceptos de todo lo que se ha dicho. Han sido 10 partes de esta serie, así que imagínense, ojalá alguno de ustedes la pueda seguir luego, la pueda retomar o algo así. Quiero que leamos un texto que fue donde comenzó todo esto. Efesios capítulo 4. ¿Están conmigo? A ver, busquen en sus Biblias. Por ahí escucho a algún niño cansadito, por favor, llévenlo al segundo piso. Los niños tienen el segundo piso el domingo, todo para ellos. Así que recuerden que ellos no, de hecho los niños no deben estar aquí, ni siquiera los bebés, porque tenemos espacio para ellos bien preparado, mejores salones, lo vamos a seguir arreglando más. Así que normalmente aquí no debería estar ningún niño, sino solamente los adultos. Los niños tienen arriba sus espacios. Efesios capítulo 4, miren estos tres versículos que son muy importantes para una persona que quiera experimentar en su vida práctica, en su caminar diario, que quiera experimentar la vida de Dios, pero traducida a las cosas normales del día a día y traducida a un impacto en la vida, en la forma como uno vive. Siempre este es un tema importante, porque a veces nosotros nos quedamos estrictamente como en una experiencia de venir a la iglesia o ser parte de una iglesia y tratar de pronto de vivir una vida más o menos correcta, pero creo que Dios tiene para nosotros como otros niveles diferentes que tienen más que ver con esto, que la vida que Dios ha puesto en nosotros, la vida que Él ha plantado. Cuando le dimos nuestra vida a Cristo, Dios plantó su vida en nosotros, que esa vida empiece a traducirse, a hacerse visible en toda forma en nuestra experiencia. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Quizá alguno, te tengo ahí un poquito aburrido, Esther, no te preocupes, muchacho, además tú tienes una cara bonita, así que tranquilo. No, ojalá yo hubiera tenido la cara de él. Claro que si hubiera pasado así, no hubiera dado con una mujer de tan mal gusto como María Gisela, entonces no me hubiera casado con ella. Tal vez algunos no sepan que hay tres palabras en la Biblia, en el lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego. Tal vez algunos no sepan que la palabra que se traduce al español como vida tiene tres formas distintas de decirse en el griego. Y es muy importante esto, muy interesante, y quizá me sirva para ilustrar lo que quiero decir. Una de ellas, digamos, de las tres, dos son muy conocidas o bastante conocidas. Una es la palabra bios. Y la palabra bios creo que todos la recordarán, de ahí viene biología, biológico, biosfera, en fin, todo lo que tiene que ver con el plano natural, el plano físico de la vida. Esa es una. La segunda, el segundo término en el griego es la palabra psyche o psyche, como lo podía decir alguno en el español antiguo, o psyche, de donde viene la palabra psicología o psiquis. Y esa, algunos la traducen como alma o como conciencia. Pero hay una tercera palabra en la Biblia que se traduce como vida, pero que esa realmente no tiene traducción. Digamos, no hay una palabra única para poder expresarla. Esa tercera expresión que se traduce como vida en la Biblia es la palabra zoé. Y esa me gustaría que la digan conmigo todos en voz alta. ¿Cuál es esa? Zoé, zoé. Las dos anteriores fáciles, bios, psique. Una tiene que ver con lo físico, lo natural, la otra tiene que ver con lo interno, con lo psíquico o lo psicológico o lo emocional, pero la tercera, zoé, no tiene forma de traducirse porque se refiere a la vida misma de Dios, a la esencia misma de Dios, a todo lo que reside en Dios y que Él quiere transmitir a sus hijos. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes recordarán ese famoso texto de Juan 3:16? Lo que dice Juan 3:16, ¿alguno lo recuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así lo traducen nuestras Biblias, la mayoría, vida eterna. Pero ¿sabes cuál es la palabra griega que aparece allí? No es bios, no es psique, sino zoé. Así que la expresión vida eterna se queda chiquitica. porque lo que está diciendo es toda la vida que habita en Dios, todo lo que Dios es en sí mismo. Eso es Zoé, una elevada condición de vida, todo lo inherente a Dios. Entonces dice la Biblia que Dios envió a su Hijo, dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida de Dios dentro de él, residiendo en su interior. ¿Te imaginas eso? Como la esencia misma de Dios transmitida hacia nosotros. ¿Me están siguiendo en esto? ¿No te parece bien interesante? Es algo muy poderoso, difícil de entender mentalmente, tiene que entenderse más bien de una forma distinta interior. ¿Por qué lo menciono? Porque miren lo que dice aquí Efesios capítulo 4, versículo 22. En todo aquel que recibe a Cristo de corazón, en toda persona que le da su vida a Cristo, el Zoé de Dios está. Dios pone su Zoé, nos lo imparte por medio de la presencia del Espíritu Santo. El Zoé en nosotros es lo que nos pone otra vez en el plano inicial, lo que nos devuelve a nuestra condición original. Sin eso no podríamos tener un trato con Dios, porque en contraste con lo que mucha gente cree, que el problema o la división entre Dios y el hombre son sencillamente las obras malas que los hombres hacemos. En contraste con eso, el problema o la división entre Dios y los hombres es mucho más profunda y tiene que ver con la esencia misma que penetró en el ser humano, que tiene que ser sacada por medio del milagro del nuevo nacimiento para que Dios ponga, ¿qué cosa en nosotros?
Zoé.
Díganlo bien duro, por favor.
Zoé.
Eso. Dice aquí la Biblia, versículo 22 de Efesios 4, en cuanto a su pasada manera de vivir, su pasada, ¿qué? Perdónenme, manera de vivir. Escúchenme bien, esto es muy importante. Miren lo que dice luego: despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Alguno puede confundirse con ese versículo. Despójense de la nueva naturaleza, pero luego no le está hablando a gente que ya nació de nuevo. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios, no es a toda la ciudad de Efeso, no es a todos los Efesios, es a los Efesios que le habían dado su vida a Cristo ya, a los Efesios que ya habían nacido de nuevo, a los Efesios que habían recibido el Zoé de Dios. Entonces uno se preguntaría, no sé si tú, pero por lo menos yo, pero ¿cómo así que despójese de su vieja naturaleza? ¿No se supone que ya nací de nuevo? ¿No se supone que el Zoé está en mí? ¿Ustedes no se preguntarían lo mismo? ¿No les parece que puede alguien confundirse? Ah, yo necesito despojarme. ¿Pero cómo así? ¿Cómo me despojo de lo que ya me despojaron? ¿Cómo me quito de encima lo que ya me quitaron? Es que el comentario, lo que le da sentido al comentario, es la primera parte. ¿En cuanto a qué cosa dice la Biblia? La pasada manera de vivir. Despójense del viejo hombre. Este es mi punto. Hay una vida que Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto en ti y en mí Zoé. Pero la idea es que ese Zoé empiece a inundarlo absolutamente todo, y que ese Zoé se traduzca en que, o se exprese mejor, en todas las formas de mi vida, en todas las áreas, en todos los aspectos, para que no se diga de nosotros que cantamos como ángeles los domingos y vivimos como demonios el resto de la semana, porque eso pasa con mucha gente, ¿no? Ángeles aquí, los niños quedan extasiados con nosotros diciendo, ojalá este fuera el papá mío de toda la semana, ojalá fueran igualitos así toda la semana. Pero ¿por qué hay esa división? Porque hay un Zoé que está dentro, que necesita poder empezar a irradiarse, llenarlo absolutamente todo. Recuerda esto. Hay una forma antigua que cada uno tuvo de nosotros. La de algunos fue de pronto más oscura que la de otros. Quizá algunos tienen algunas historias que no quisieran contar, que las contarían solo para poder animar a otros a ver lo que Dios puede hacer. Algunos de pronto no vivieron una vida tan oscura. Algunos quizá dirían, bueno, yo no fui tan malo, a mí me daba inclusive impresión hasta matar una cucaracha. Pero aquí la Biblia está hablando de que todos tuvimos una vida sin Dios, que vivimos antes de conocer a Cristo. Y esa vida, dice acá, miren de nuevo el versículo, ¿qué dice acerca de esa vida? Dice que está viciada, que esa forma de vida, la pasada manera de vivir, está corrompida por los deseos engañosos. Ahora sí, miren, que debajo de esta cara bonita hay un overol todo feo, aunque debía ser peor para ilustrarlo mejor, pero bueno, esa es como una forma de decirles. Esta sería como la forma antigua de vida. Ya no es mi esencia, ya no está en mí, ya no es algo que de verdad me domina, pero todavía de alguna forma está afectando algunas conductas y algunos aspectos de mi vida práctica. Entonces, el versículo 22 me dice, despójense de eso. La pregunta sería, ¿y cómo me despojo de eso? El versículo 23 nos da por lo menos una gran clave. ¿Qué dice el versículo 23? Renuévense en el espíritu de su mente. Ahora, muchachón, entonces tienes que quitarte eso. ¿Estás seguro que tienes algo debajo, cierto? ¿Sí? Ok, entonces quítate eso porque si no empezamos aquí a hacer... Sí, esa ¿cuál es la otra? La de tan, 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 tan. Despójense, claro, él lo está haciendo muy decentemente. La idea aquí en la Biblia es como tírenlo lejos, aborrézcanlo como un trapo sucio, como una... Ok, sí, ayuda. Sí, ayuda. Despójense, deséchenlo. Hay cosas que no sirven, no sirven, punto, no sirven. Así alguno de nosotros les dé un ¿cómo se puede decir? Tenga una visión un poquito indulgente de algunas conductas previas. La Biblia dice, despójense de eso, porque esa antigua forma de vivir está viciada. Y luego, ¿qué dice el versículo 23? Renuévense en el espíritu de su mente, la escalera al cambio. Ahora entonces tú me vas a reemplazar, ven para arriba, muchacho. No, pero por ahí no. Arriba de esta. ¿No te acuerdas que yo me subí ahí? ¿Ves que no es tan fácil? Ustedes se burlaban de mí cuando yo lo hacía. Un hombre tan joven, ¿cuántos años tienes? 19. 19, yo 53. Yo me subí más rápido la otra vez, creo. Renuévense en el espíritu de su entendimiento o renuévense en el espíritu de su mente. Ese ha sido nuestro punto. Cambien su forma de pensar, dice ese versículo allí. Ahora se lo vamos a mostrar en las diapositivas. Esta es una parte del versículo 2 de Romanos capítulo 12. Cambien su forma de pensar para que así cambie su forma de vivir. Y entonces llegamos al versículo 24 de esta primera parte. Y revístanse de qué cosa. ¿Qué dice sus Biblias? Miren sus Biblias. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿pero cómo así? ¿No está en mí ya? Sí, lo que está diciendo es, permitan, esa nueva naturaleza realmente tiene que ver con la presencia de Cristo en nosotros. Ese nuevo hombre, Jesús mismo, que empieza a irradiar toda su vida. Y estando allí entonces, dice, acepten esa vida, abracen esa vida. ¿Dónde está lo que me van a dar para ilustrar la vida nueva? Gracias, Tato. Entonces, la otra parte, espero que esta se vea bonita, vístanse del nuevo hombre. Lástima el color, pero... Por mí lo hubiera preferido azul, pero... Vístanse del nuevo hombre, vístanse del nuevo. ¿Hay algún cambio entre este y este? Claro, pero hay un recorrido, hay una escalera. Todo lo que he tratado de decirles todo el tiempo es cambiar nuestra forma de pensar. Es la forma de empezar a entrar en una experiencia de vida nueva. No solamente tener el Zoé adentro, sino que ese Zoé, comience a irradiar absolutamente todo nuestro ser para llegar a esta condición. Gracias, muchachón. ¿Me le dan un aplauso a él, por favor? Entonces, vamos con lo que quiero decirles hoy. Lo que hemos llamado pensando bien. Pensar bien, todo el tiempo el énfasis ha sido, esa es una escalera al cambio. ¿Cuáles son los pensamientos que yo quisiera que ustedes se lleven? Primero recuerden estos textos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a mirarlos todos, por favor. Ahí están en sus pantallas. Tengo dos traducciones. Y no se, dice la primera, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Ese mismo texto, la traducción Dios habla hoy, miren cómo lo dice. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Está siendo más comprensible esto o no? Creo que sí. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Yo quiero leerles una frasecita que hoy una persona, sabiendo que íbamos a cerrar nuestra serie, me envió, a ver si la encuentro fácilmente, porque me llamó mucho la atención la frase. Y como siempre pasa con la tecnología, cuando uno lo necesita ahí a la mano, no aparece, ¿cierto? Escuchen esta frase de un señor, a ver si me aparece completo. Hagan todos así, por favor. William James dice: el descubrimiento más grandioso de mi generación es saber que los seres humanos pueden cambiar sus vidas al modificar su actitud mental. ¿Esto aplica para toda persona? Claro. ¿Tiene una persona que nacer de nuevo necesariamente para que un cambio de mentalidad le ayude positivamente? No, pero sí tiene que nacer de nuevo para poder entrar en la dimensión de transformación a la que Dios nos invita, que es mucho más que vivir una buena vida, que es mucho más que ser buenas personas. Ya voy a explicarme un poquito mejor a qué me refiero. Vamos entonces otra vez al texto que teníamos. Estamos mirando Romanos capítulo 12, versículo 2, y lo que yo quiero es dejar con ustedes el recorder y de algunos pensamientos finales. Vamos con un pensamiento, el primero. Cuando hablamos de pensando bien, escuchen bien por favor. Pensar bien no tiene nada que ver, no hemos dicho en ningún momento que tenga que ver con renovar facultades mentales. Cuando hablamos de pensar bien nos referimos a cambiar la estructura de nuestra manera de pensar. No es simplemente como una especie de maquillaje. No es simplemente como poner unos cuantos pensamientos positivos. Estamos hablando de algo mucho más radical, cambiar por completo toda nuestra estructura de pensamiento. Como se los dije en algún momento, como lo decía una persona por allí en un libro que leí, que uno de los grandes problemas del cristianismo presente y de la situación presente y de la cultura presente es la paganización hacia la cual nos estamos moviendo. Yo creo que en este tiempo se hace necesario poder establecer más claramente las diferencias y poder tomar decisiones si vamos o no a abrazar el pensamiento de Dios o vamos a ser permeados por el pensamiento de nuestro tiempo. Así que recuerda, no estamos hablando de un maquillaje mental. Estamos hablando de una modificación en la estructura de pensamiento. ¿Estamos claros hasta aquí? Sigo. Otro más. Hemos dicho que la influencia que tiene mi forma de pensar sobre mi forma de vivir es total, es absoluta. Eso es lo que la Biblia dice. Textos como en el libro de Proverbios dicen así: así como los hombres se reflejan, perdón, como los rostros se reflejan en el agua, escuchen bien este precepto de Dios, los hombres se reflejan en su mente. Los pensamientos nuestros dicen lo que en nuestro interior realmente somos. Y es un punto completamente importante. Escúchenme esto, por favor. Mis actos revelan mis pensamientos profundos y mis creencias verdaderas. Ese ha sido un concepto que he querido sembrar muy fuerte en cada uno de ustedes. No existe un divorcio, nunca existe ninguna clase de divorcio entre lo que una persona hace y la manera como, la manera como cree y la forma como vive. Algunos dicen que vivimos divorciados entre creencias y forma de vida. No es cierto. La verdad es que mis acciones continuas, cotidianas, corrientes, están reflejando cuál es mi verdadera forma de pensar, cuáles son mis creencias reales, cuáles son mis pensamientos profundos. De otra manera, ¿cómo te lo puedo decir? De otra manera, simplemente que al mirar tu propia vida, la forma como vives, la mía, al mirar mi propia forma de vivir, yo voy a conocer de verdad en qué estoy creyendo. Es interesante, hermano querido, que la palabra fidelidad, como se los he dicho algunas otras veces, en el lenguaje griego de la Biblia, tiene la raíz de la palabra fe, es pistis, y tiene que ver con fe. ¿Por qué hay ese vínculo? Fidelidad, yo soy fiel a aquello que yo creo de verdad. ¿Estás conmigo? Soy fiel a lo que yo creo. Hay una fidelidad que no se rompe nunca de mi parte, nunca, nunca, nunca. Yo solamente en mi manera de vivir soy infiel a aquello que en últimas no estoy creyendo, que pretendo creer, pero que no es cierto que eso pase en mí. Ok, seguimos entonces. ¿Qué más les quiero dejar en este resumen? Una más. El Salmo 1 nos enseña lo que está apareciendo allí o lo que está a punto de aparecer, que todo comienza con un pensamiento. El pensamiento en el interior de una persona es realmente algo poderosísimo, un concepto, una creencia. Salmo 1:1, ¿cómo dice? ¿Alguno se acuerda? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es lo que estamos diciendo acá. Todo comienza con un pensamiento, con un concepto, con una creencia. El pensamiento, concepto, creencia queda a luz, una acción, una conducta, y la conducta sostenida por un cierto tiempo se convierte en un hábito. Todo comienza con una creencia, concepto, pero luego se convierte en un camino y termina siendo una silla. Ahora bien, para la gente que como yo, como tú, están anhelando experimentar cambios de vida, esta es una buena noticia, porque lo que nos está dando es una llave para cambiar las conductas y para modificar los hábitos. ¿Cuál es la llave? Si todo comienza con un pensamiento, ¿a dónde debo ir entonces en mi esfuerzo? Debo ir a las creencias, debo ir a los conceptos, debo ir a lo que pienso, inundarlo de un pensamiento completamente distinto. En este caso, el pensamiento de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios piensa, la forma como Dios ve. Todo esto tiene que ver con volver al ambiente al cual pertenecemos. Todo esto tiene que ver con un retorno a lo que en esencia nosotros somos. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, cuando nos da el Zoé, cuando nos reposiciona a los ojos de Dios, ¿tú crees que eso es todo? ¿Tú crees que de eso se trata toda la historia? Ese es el comienzo de la historia. Esa es la puerta abierta. Dios lo que quiere es devolvernos en todos los aspectos, y eso no va a parar hasta que un día tengamos inclusive un cuerpo semejante al cuerpo con el que Jesús resucitó. La idea de Dios es devolvernos a la gloria en la cual nosotros nos movíamos y a la que pertenecemos, al mismo nivel de gloria de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Me estás escuchando? Esa es la idea, ese es el patrón, ese es el modelo. No es hacer de ti y de mí buenas personas, no es hacer de ti y de mí gente correcta. Digamos que todo eso serán como consecuencias o como descripciones de nosotros. Una persona que camina con Dios, ¿cómo alguien podría calificarla en su conducta? Podría decir que es muy correcto, podría decir que es muy ético, podría decir que es una persona buena. Pero lo que estamos hablando del nivel glorioso, de hacernos gloriosos con Él, pues obviamente es un nivel mucho mayor. Y por eso estamos hablando de personas que quieren penetrar en ese ámbito, devolvernos allí. Así que, una buena noticia, ¿quieres cambiar un hábito? Comienza por modificar el pensamiento que lo sostiene. Comienza por cambiar la creencia que lo sostiene, porque detrás de cada conducta siempre hay un pensamiento, siempre hay un concepto, siempre hay una creencia, siempre la tienes. No solamente aquellos que se dicen creyentes lo tenemos, toda persona lo tiene. Un pensamiento más, sigamos por favor, para ir redondeando ya hoy nuestro cierre. Esta es una verdad que quiero plantar también profundamente en tu corazón. No soy el dueño de lo que creo o pienso. Algunos dicen lo contrario, afirman que son dueños de lo que creen. No, la verdad es que lo que creen y lo que piensan son sus verdaderos dueños. Soy un acreedor de lo que creo, soy un sirviente de mis pensamientos y creencias. No es como usualmente alguno creería. Un pensamiento más, sigamos rápidamente, por favor. ¿Van conmigo? ¿Están por allí todavía? Sí. Un énfasis importante para dejarles. Hay un vínculo esencial. Este es un punto central para mí. Hay un vínculo esencial entre un cambio de vida y un cambio de mente. Pero el asunto que me inspira más es el texto de Romanos 12:2, lo que dice Romanos 12:2. Cuando dice, no se amolden, no se adapten, no terminen como el resto de la gente, no empiecen a pensar lo mismo que ellos, no terminen siendo iguales. ¿Tú crees que es posible? Claro que es posible que una persona, habiendo nacido de nuevo, termine en la práctica viviendo de una forma distinta, permeado por completo por el pensamiento del sistema, por los conceptos de la gente, por lo que habitualmente las personas dicen. Cada vez me encuentro con más personas cristianas con una mentalidad pagana en muchos aspectos. Cada vez hay más gente así. Y cuando hablamos de paganismo, hermano querido, no me refiero únicamente al paganismo descarado, no me refiero únicamente a un culto evidente de falsos dioses o de religiones falsas. Estoy hablando de algo mucho más serio todavía, porque moldea la vida de una persona. Estoy hablando de paganismo en los conceptos esenciales sobre la vida, en los conceptos esenciales sobre el entorno, en las cosas claves que nos definen a nosotros. Es donde está entrando esa paganización. Cada vez nos hacemos más blandos frente a determinados temas. Cada vez cedemos más y más terreno, más y más terreno. Cada vez nos quitan más espacios a nosotros y cada vez empezamos a parecernos más a una cosa diferente a lo que Dios quiere. Lo interesante de ese Romanos 12:2 es la palabra griega que recordarán cuál es allí. Dice: no se adapten al tiempo presente o al sistema o al pensamiento del mundo o al pensamiento común, sino transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de su pensamiento. Pero ese transfórmense, por favor, no olviden nunca, es la palabra griega metamorfoo, que solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, y que de esas 4 veces, 2 se refieren a Jesús transfigurado en el monte. Así que escúchame bien, lo que Dios tiene como propuesta para nosotros definitivamente es hacernos gloriosos en toda nuestra expresión de vida, es hacer que realmente se produzca en nosotros un nivel de transformación tan asombroso que la única forma de describirlo sea a una especie de camino hacia la glorificación o a una expresión gloriosa sobre cada uno de nosotros. ¿Tú crees que sea posible, hermano querido? Amén. Algunos dicen: no, pastor, con la persona que yo vivo no creo que tenga esperanza de nada. Es el mismo término, es la misma expresión. Es una transformación a un nivel glorioso, lo que Dios quiere con nosotros. Alguno dirá: ¿y por qué razón no se ve eso en mí tan claro? ¿Por qué razón parece que al paso del tiempo soy lo opuesto? Yo creo que el asunto está allí, en que no estamos comprendiendo bien las palabras de este versículo, en que no estamos verdaderamente, ¿cómo se puede decir?, como renunciando, como bloqueando el pensamiento del sistema y abrazando de manera consistente y continua el pensamiento de Dios. Estamos llenos de lo que tanta gente dice y no tanto de lo que Dios dice. Uno más, sigamos por favor. Otra advertencia: vivo en medio de un sistema que despliega tentáculos de influencia y de gobierno. Alguno pensará que no, que esto es algo como tan neutro, que realmente la vida normal que nos rodea es algo sencillo, pero la Biblia dice que es un escenario de guerra. Eso es lo que la Biblia declara. En Efesios capítulo 6 nos habla inclusive de vestir una armadura, así que el nivel de conflicto es muy alto. ¿Me siguen ustedes? ¿No pasaron aquí una gran cantidad de ustedes a pedir hoy un momento de oración? ¿De dónde viene eso? ¿Viene de una condición neutra en la que nos movemos? No, de ninguna manera. Viene de un ambiente que tiene carga espiritual real y en el medio del cual nosotros andamos. Pues bien, no se te olvide nunca que una de las claves de todo ese sistema oscuro, demoníaco, para poder controlar a las personas, es simplemente controlar su pensamiento, es simplemente controlar sus conceptos, es simplemente afectar la forma como ven el mundo y como ven la vida, porque de esa manera van a tenerlos en sus manos, van a tenernos condicionados por completo. Así que otra frase clave, otro concepto clave: hay unos eslabones de una gran cadena de gobierno. ¿Cuáles son? Son los conceptos y son las creencias. Seguimos, por favor. Una noticia que les di un día, que a algunos les parecerá exagerada, para otros muy obvia, y es que los demonios son reales, que existen, pero no solamente eso, sino que hablan además. Pablo le escribió a Timoteo una advertencia, le dijo que en los últimos tiempos la gente, usa una palabra muy fuerte, la gente apostataría de la verdad. ¿Tú te concibes a ti mismo algún día apostatando de la verdad? Aborreciéndola, porque apostatar es aborrecer y renunciar radicalmente a la fe que una persona abraza. Díganme, ¿alguno de ustedes se considera candidato a la apostasía? No, claro que no. El punto no es ese, el punto es la exposición a la que nos encontramos todos cuando dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo será esa apostasía de la fe? Pablo se lo dice a Timoteo: escuchando doctrinas de demonios, escuchando doctrinas de demonios. Así que los demonios son reales, le hablan al oído de las personas para producir en ellos pensamientos, conceptos, creencias. En fin, para redondear todo lo dicho, quiero presentarles aquí el recorderis final de cuáles son las claves para cambiar mi manera de pensar. ¿Ya las tenemos por allí? ¿Las pueden ver ustedes? La primera: necesito someter mi mente. Una mente sometida es el remedio para una mente dividida. Yo necesito reconocer a Dios y a su palabra como la suprema corte ante la cual todo concepto y creencia tiene que ser dirimido. Necesito abrazar eso, porque siempre habrá de todas maneras algo en mí hacia lo cual yo traiga finalmente mis conceptos y no puedo ser yo mismo. Yo tengo muchas limitaciones como ser humano, igual que tú, para ser tú el propio juez de tus creencias. Así que lo primero, necesito someter mi mente. Lo segundo, necesito aprender a meditar la palabra de Dios, masticarla, rumiarla, dejar que realmente permee todo mi ser, que me penetre profundamente los dichos de Dios. No simplemente el texto frío de la Biblia, sino todo lo que está detrás de ese texto. Toda la vida que hay detrás de cada palabra, cada versículo, hermano querido, en la Biblia, es como un prisma. Si tú te tomas el tiempo suficiente, vas a poder voltearlo y te va a dar destellos distintos de luz, alumbrarte para la vida, enseñar un montón de cosas, no solamente de conceptos de teología, no solamente de asuntos religiosos, sino de verdad de sabiduría para vivir. La tercera, necesito elaborar un intercambio en mi mente. ¿Cuál intercambio? Abandonar los conceptos propios, previos a mi experiencia con Dios, para poder abrazar los conceptos de Dios. ¿Qué dice Dios de este asunto? ¿Qué dice Dios de aquel asunto? ¿Qué dice Dios de este concepto? No qué dice la gente, el pensador fulano, el pensador aquel. ¿Qué dice Dios? Y a partir de ahí, elaborar nuestros pensamientos, elaborar nuestros conceptos sin ningún temor, sin tener vergüenza alguna al respecto. Uno más, necesito llenar mi mente de pensamientos que, ¿cómo dice allí la frase? Que me eleven. Ahora, no estoy hablando de ser, ahí uno dirá, bueno, yo conozco a alguien que es bien elevado, todo el tiempo anda. Pensamientos que construyan. La Biblia dice, todo lo piensen en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto. Si hay alguna virtud, si hay algo digno, piensen en eso. Piensen en ese tipo de cosas. Hermano querido, tú y yo necesitamos poner freno, y poner fin al discurrir indiscriminado de pensamientos en nuestra mente. ¿Y la manera cuál es? Llenando nuestra mente de pensamientos que nos levanten, que nos alienten, de pensamientos correctos, que construyan. Porque finalmente nuestras acciones van a reflejar nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos están llenos de otra cosa, pues es lo que vamos a reflejar al cabo, algún tiempo después, pero sin duda alguna es lo que va a pasar. Una más, necesito orientar mi mente hacia Dios. Te lo voy a decir de una manera un poquito más técnica. Oye, mi hermano querido, necesitamos crecer en una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana. No solamente necesitamos haber nacido de nuevo, eso es vital para poder estar reposicionados con Dios, pero para poder caminar correctamente en la vida, necesitamos una cosmovisión bíblica. Ajustar nuestros conceptos y pensamientos sobre lo mayor y aún también sobre las cosas minúsculas de nosotros al pensamiento de Dios. Uno más, necesito decir lo mismo que Dios dice. La palabra meditar en la Biblia también tiene relación con declarar, con musitar, con pronunciar en voz baja. ¿Cuántos recuerdan lo que hablamos un día? Las palabras no son cosas que se lleva el viento, las palabras son, ¿se acuerdan lo que dijimos? Vehículos que imparten vida o que imparten muerte. Y la última clave que compartimos aquellas veces, necesito convertirme en un adorador verdadero. Todo esto es el recorderis y esto es lo último que quiero que se lleven hoy. ¿Cuál va a ser el resultado de pensar bien? En los últimos 5 minutos te lo quiero dejar. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Qué va a producir en mí? Por un lado, como ya hemos dicho todo el tiempo, esa nueva forma de pensar ajustada a lo que Dios dice va a traer a nosotros un nuevo estilo de vida. Romanos 12:2 lo dice. Cambien su forma de pensar para que sí cambie su forma de vivir y para que ustedes puedan comprender qué es lo que Dios quiere. Para frenar la confusión, para cerrar por completo el paso a las incertidumbres en nosotros. Así que pensar bien nos va a traer, un nuevo estilo de vida. ¿Qué más va a producir en nosotros? Pensar bien nos va a dar la capacidad de comprender lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Nosotros nos hemos creído una mentira, que saber lo que Dios quiere es una cosa muy misteriosa. Que conocer la voluntad de Dios es una cosa solamente de ángeles o de super predicadores o de gente que está en un nivel increíblemente alto. Realmente no. Está al alcance de todos aquellos que puedan poner en práctica este mismo camino. Allí el mismo texto que hemos puesto nos lo da como promesa. Si nosotros aprendemos a pensar a la forma de Dios, no solamente habrá un cambio de vida positivo, sino además estaremos ubicándonos en un espacio de capacidad para entender lo que Dios quiere, para poder saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué más? El tercer pensamiento que está allí: pensar bien trae prosperidad integral. ¿Alguno de ustedes quiere leer, por favor, rápidamente Josué capítulo 1? A ver si nos acordamos de una promesa que Dios hace allí. Mira que te mando que te esfuerces, ¿alguien se acuerda? Y que seas valiente, no temas, no desmayes, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero mira lo que dice el versículo anterior, que es el versículo 8. Procura, le dice el Señor, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. ¿Y cuál va a ser el resultado, dice la Biblia acá? Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Es la misma promesa del Salmo primero. El mismo versículo que hemos utilizado más adelante, miren lo que nos dice. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. ¿Qué dice el versículo 3? Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. ¿Alguno se ha preguntado por qué no prospera? No es una pregunta para responderla. Quizá aquí esté la respuesta. Algo más entonces, las últimas ideas. Pensar bien va a desatar nuestra creatividad. Yo creo que nosotros necesitamos comprender que un gran regalo que Dios nos ha dado es creatividad en distintos aspectos. No solamente es creativo, aquel que es artístico. Yo, por ejemplo, a veces envidio a mi esposa, María Gisela, porque yo veo que ella tiene la capacidad de imaginar un espacio, de imaginarlo adornado así y asá, pero no solamente de imaginarlo, tiene la capacidad de hacerlo, tiene la capacidad de imaginar cómo se puede hacer algo y luego tomarlo en sus manos y hacerlo. Si yo dibujara algo, yo creo que sería muy parecido a un mamarracho o algo por el estilo, pero mi esposa no. Entonces alguien podría decir, bueno, creativa ella y usted no. No, tenemos áreas distintas de creatividad. Y óiganme bien, creo que un gran problema que tenemos los hijos de Dios en muchos aspectos de la vida es como ese freno de creatividad que viene de tener una mente demasiado atada o demasiado oscurecida por pensamientos incorrectos. Así que, otro gran beneficio, vamos a tener una creatividad desatada. Los dos últimos. Pensar bien es un filtro para distinguir la verdad del engaño. Se va a convertir en un filtro natural. Y el último está en Efesios capítulo 6. Vengan conmigo, por favor, y allí cerramos lo que estamos diciendo. El capítulo 6 de Efesios nos está hablando de un gran conflicto espiritual. Por lo demás, dice Pablo, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos, noticia para algunos, batalla que libramos, no es contra gente de carne y hueso, sería más fácil a la larga, sino contra principados, contra potestades, contra los que gobiernan tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Cuántos están dando por enterados hoy que hay una realidad espiritual que está afectando siempre, que está tratando de condicionar o de asfixiar? ¿Qué tiene que ver pensar bien en todo esto? Ya te lo voy a decir. El versículo 13 dice, por lo tanto, a causa de todo esto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, ¿cuántos han vivido en su vida algún momento malo, tiempos malos, momentos difíciles? O sea, ¿ustedes saben que es cierto que llega el día malo? ¿O nunca les ha tocado un día malo, un mal momento, una mala época, alguna situación inesperada, dura? ¿Qué dice aquí la Biblia? Dice, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, dice, manténganse firmes y fajados, dice esta traducción, con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Versículo 17, cúbranse con el casco de la salvación. El yelmo, dicen otras traducciones. Escúchame, hermano, no sé si tú eres de los que cree que la armadura de Dios es una cosa mística, una cosa que cada uno dice, por la mañana me la pongo y en la noche me la quito, porque además dormir con ella debe ser una cosa muy incómoda. Fácil así, en el nombre de Jesús me pongo el yelmo, en el nombre de Jesús me pongo el cinturón, en el nombre de Jesús esto o aquello. Yo me pregunto y te pregunto, si esa es la idea de la armadura de Dios, ¿para qué compararla? ¿Para qué encontrar similitudes? ¿Para qué decir que el cinturón es la verdad? ¿Para qué decir que el escudo es la fe? ¿Para qué decir que las sandalias es la disposición de compartir el evangelio? ¿Para qué decir que la espada es la palabra de Dios? ¿Para qué decir que el yelmo o el casco es la salvación? Si simplemente se trata de una cosa mística que yo declaro que me pongo, pues entonces es suficiente decir, me pongo la armadura de Dios, me pongo el yelmo, me pongo el escudo y todo lo demás. No, creo que hay algo más. Y esta es la parte final. Tiene que ver con traer libertad a nosotros. La Biblia nos dice que nuestra mente tiene que estar protegida. ¿Y cuál es la protección? Todo lo que tiene que ver con lo que salvación es. Todo el favor de Dios hacia nosotros. Todo el poder de Dios orientado hacia nosotros para atraer hacia nosotros toda la libertad que Él quiere. Óyeme bien, mi hermano querido, realmente hay una confrontación de enorme proporción y el escenario, uno de los escenarios preferidos es precisamente el escenario de nuestros pensamientos. Por eso la Biblia dice, cúbranlo, cúbranse su mente, su cabeza. En este caso lo está utilizando con ejemplos, con el ejemplo del yelmo en la armadura. Cubran ustedes su cabeza, ¿con qué? Con pensamientos de salvación, pensamientos de libertad, pensamientos de bien, para poder traer hacia nosotros toda esa protección que un yelmo le trae a un guerrero. ¿Tú te imaginas en las guerras antiguas, en ese tiempo, lo que hemos visto a veces en cine, producciones de teatro, cosas así? Una persona descubierta por completo, peleando en ese tipo de combates, ¿qué pasaría con él? El yelmo se convirtió en algo muy importante. El casco, como dice aquí la Biblia. Bueno, mi hermano, yo solamente quiero hoy recordarte todo lo que te he dicho y decirte, estas cosas son beneficios si aprendemos a pensar bien. Creo que nosotros podemos recorrer un camino de transformación mucho más poderoso y profundo de lo que alcanzamos a imaginar. Y la idea es simplemente abrazar este texto. ¿Cuál es la escalera de transformación en nuestra vida con Dios? Es aprender a pensar bien. Cambiar toda nuestra forma de pensar y adaptarla a lo que Dios dice. Cambien su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir. Esa es la escalera de cambio entre ese proceso de despojarse y el proceso de llegar a la parte alta para vestirse, que creo que es lo que Dios quiere que experimentemos en nosotros. Vamos a estar de pie, por favor. Yo hoy lo que quiero solamente es recordarles todo lo hablado. Y prepararnos ahora para lo que hablaremos en estos próximos domingos con respecto a lo que serán los últimos meses del año para nosotros. Quisiera, sin embargo, no perder esta oportunidad para que si alguien hoy aquí no le ha dado su vida a Cristo todavía, si alguien no ha experimentado lo que llamamos el nuevo nacimiento, Jesús habló de eso. Un hombre bueno, dice la Biblia, llamado Nicodemo, un tipo religioso, correcto seguramente, un día le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer yo para poder ver el reino de Dios? Y él le dice, tienes que nacer de nuevo. Estoy parafraseando el texto. Tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, una persona no puede empezar a caminar con Dios simplemente por el camino de una buena norma de conducta o algo por el estilo. Yo recuerdo, para mí es inolvidable una anécdota. Años atrás, predicando por allá en una plaza en Bucaramanga, me encontré con un grupo de Hare Krishnas. ¿Los conocen? Cabecita pelada, la colita y sus túnicas, y con sus tamborcitos y sus cimbalitos. Y se me acercó uno de ellos, que vio que estábamos predicando la palabra, y me decía, escuchen bien su argumento: nosotros, me decía, somos mejores que ustedes, los cristianos. Se me hizo interesante el argumento. Él estaba pensando solamente en buscar alguna forma de compararnos. Hace muchos años de esto, yo creo que tendría yo unos 17, 18 años, y recuerdo que me hizo esta pregunta. Les digo lo de la edad es para que me consideren con la pregunta que el tipo me hace. Me dice: ustedes, los cristianos, ¿cada cuánto, cuántas veces por semana tienen relaciones sexuales con sus esposas? Pues me puso a adivinar. Y yo le dije: bueno, unas 15. No era casado, entiéndanme, no era casado. En fin, pues más de una, le decía yo. No sé, no tengo idea. Ve, me decía él, ¿se da cuenta? Nosotros somos mejores que ustedes, porque nosotros solamente tenemos relaciones sexuales con nuestras mujeres para concebir. Su argumento era: somos mejores personas y eso nos da una mejor posición. El argumento de la Biblia es: estás perdido y solo naciendo de nuevo puedes volver a tener una posición correcta. Ese es el argumento de Dios. Y allí comienza toda una historia. Yo creo que Dios quiere llevarnos de verdad a vivir vidas aquí en esta vida, ¿no? No después, aquí en esta vida. Vidas de altura, vidas de libertad. Una vida que hacia afuera, quiero decir, refleje lo que está hacia adentro. Así que si alguna persona hoy aquí no le ha dado su vida a Cristo, yo quiero darle esa oportunidad. Porque por más que usted sea correcto, sin duda lo es, eso no alcanza. El problema con Dios es mucho mayor. Y el punto de partida para poder experimentar una verdadera buena vida es nacer de nuevo.